Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección vamos a hablar de las metáforas. Pero antes, ya como es tradición, pues empezamos con un caso clínico o con un consejo exclusivo, que quizás ya lo sabes porque has escuchado otras lecciones, pero como siempre hay gente que entra nueva, siempre lo comento, y es que al principio de cada lección incluyo un extra, que es un contenido único y aparte que no tiene nada que ver con la lección de hoy y es como un regalo adicional. Bien, en esta ocasión te quiero hablar de una pequeña estrategia que utilizamos para intentar evitar que la gente se vaya muy desregulada de la sesión, ¿no? Yo trato de que eso no me pase, ¿vale? Intento que la gente se vaya más o menos tranquila para casa. Pero bueno, a veces no siempre es posible porque hay cosas que no se pueden prever, ¿no? Por ejemplo, el otro día, pues era una terapia de pareja que iba todo más o menos bien. Ya llevábamos varias sesiones, las cosas habían mejorado un montón, pero hacia el final de la sesión, bueno, pues surgió un tema que hizo que se enfadaran muchísimo y bueno, pues no hubo manera de sacarlos de allí, ¿vale? No fui capaz, yo, bueno, lo que fuera, ¿no? Entonces estaban ya con el cerebro encendido, ¿no? Y para que un cerebro se apague, pues se necesita tiempo. Así que una de dos, o me extendía más la sesión o hago lo siguiente, ¿vale? No podía extender más la sesión porque además ellos tenían que ir a trabajar y además yo tenía gente esperando. Entonces lo que hice fue esto. En el caso de esta pareja, bueno, ya los conocía, ¿vale? No era una primera sesión. Así que en vez de dejar que hablasen ellos, que era una de las partes porque cada vez se encendían más, empecé a hablar yo de lo que creía que estaba pasando. Yo asumí que no iban a escuchar parte de mi discurso, porque, bueno, porque ambos estaban muy enfadados y cuando uno está enfadado, pues escucha la mitad de las cosas, pero bueno, siempre queda algo, ¿no? Entonces hice una especie de cierre y que se fueran con algo para reflexionar, ¿no? Porque cuando están desregulados, cuando estamos enfadados, pues no es buena idea pedirles que hagan nada, porque o bien se van a olvidar, porque no lo han escuchado, o no lo van a hacer porque desde el enfado uno no tiene la mente abierta para cambiar, digamos, ¿no? Y al final, ¿vale? O sea, yo les dije, bueno, pues yo creo que lo que ha pasado es esto, que este es el mismo problema, lo conecté, ¿vale? Da igual, eso da lo mismo, ¿vale? La reflexión que hice no importa porque tiene que ver con el caso y no es así. Lo que te quería contar es que al final de esta reflexión, digo, bueno, y podéis reflexionar esto para casa, les pregunto qué van a hacer al salir de la sesión. Si tienen algo planeado, si van a ir a trabajar, si se van a ir juntos, a casa, por separado. Bueno, les digo, bueno, ¿ahora qué vais a hacer? ¿Vinisteis por separado? ¿Os vais ahora por separado? ¿Vais a volver juntos? Lo que sea, ¿vale? Les pregunto eso. Si se van a ir juntos, les pido que antes de meterse en el coche, si van en coche, pues den una vuelta a la manzana caminando, pero sin hablar, ¿vale? Les pregunto si podrían hacer eso antes de irse, ¿no? Y como esto sí que es algo relativamente sencillo, lo suelen cumplir, ¿vale? No es nada para la pareja, sino para ellos, ¿no? Si van caminando a casa, pues les pido que lo hagan, pero sin hablar, ¿vale? Que estén un momento en silencio, unos 20 minutos o así en silencio, sin hablar. ¿Por qué? Para darle tiempo a la persona a, bueno, pues que el cerebro baje, que la angustia, que el cabreo se baje, etcétera, etcétera. Esto lo hago cuando tengo una pareja o una terapia familiar, ¿no? Porque caminar en silencio puede ayudarles a bajar ese enfado, ¿no? De hecho, en la siguiente sesión, esta pareja vino y me contaron que sí que les pedí que se dieran un paseo y como tenían un poquito más de tiempo antes de ir a trabajar, pues se fueron a tomar un café y estuvieron hablando entonces desde la calma, ya nada que ver con lo que pasó en sesión, ¿no? Bueno, como ya llevan varias sesiones, pues hablaron de lo que tenía que cambiar cada uno, de lo que les dolió, etcétera, ¿no? Y llegaron a un acuerdo, ¿no? ¿Vale? Que sea justo de lo que estábamos hablando en terapia, pero como estaban enfadados era imposible, pues allí lo hicieron solos, ¿no? Entonces, si esto lo hago con eso, con una terapia, cuando tengo una terapia de pareja, una terapia familiar y se van muy enfadados, pues les digo, ¿ahora qué vais a hacer después de esto, no? Si acude un o una paciente en individual, también puede pasar que la persona se vaya mal de la sesión. Ya digo que yo intento que no sea así. Me pasa más en terapias de pareja o en terapias familiares, porque suele haber conflictos. En sesiones, bueno, pues intento que no, ¿no? En sesiones individuales. Intento manejar los tiempos, pero bueno, no siempre puede ser, ¿no? Es lo mismo de antes, ¿no? Y en estos casos también les pregunto lo mismo, ¿qué van a hacer al terminar la sesión? y trato de hablar un poquito de los planes que tiene, ¿no? No es nada complicado, es respetuoso porque muestras interés por la otra persona, le ayudas además a hacer el cambio, ¿no? La transición al mundo, frente al mundo real, ¿no? Frente al mundo de la terapia. Es decir, hemos hablado de temas muy dolorosos, pero al salir tengo que ir a hacer la compra, al salir tengo que ir a recoger los niños, al salir tengo que ir al gimnasio o lo que sea, ¿no? Y se puede hacer. Entonces, de manera indirecta, le estás lanzando el mensaje de que puede seguir con su plan. A ver, esto siempre habrá alguna excepción, ¿no? Pero en general sí. Como mucho, a lo mejor pues puedes pedirle que dé un paseo antes, o una ducha, o lo que sea, a modo de transición. Pero yo esto en individual lo utilizo menos, lo de la transición, lo del paseo, la ducha, porque normalmente con hablar un poco del plan que tienen suele ser suficiente, ¿vale? Porque no es, es una desregulación, que no es desde el enfado, el cabreo con alguien o demás, sino bueno, pues que se van algo mal porque ha recordado algo y se va triste, ¿no? Entonces, bueno, el ponerse a hacer algo, el volver a la vida suele ser suficiente, ¿no? Vale, por supuesto, bueno, pues no se van a ir muy contentos, pero el objetivo no es ese, sino eso, que no se vayan desregulados, llorando por las esquinas o muy cabreados o lo que sea. Bueno, y por supuesto hay otras maneras, pero yo aquí te cuento la que suelo poner yo en práctica, que es esta, de qué vas a hacer al final de la sesión, al terminar de la sesión, y pues si la quieres poner tú en práctica, pues que pruebes, ¿no? El objetivo es cambiarles un poco de tema de manera natural para que empiecen a poner el foco en otro lado, ¿vale? Bien, y con esto termino este extra y vamos ahora con este primer tema del mes, que son las metáforas. A mí personalmente me gusta mucho utilizar las metáforas en consulta porque me parece una manera muy útil de hacer cuatro cosas que te voy a contar. La primera es fortalecer la alianza terapéutica. Si el paciente y yo construimos un lenguaje propio o hacemos como propio uno que ya está en el mundo, ¿no? Porque no tienen que ser metáforas inventadas, a veces pueden ser metáforas que están en el día a día, pero si lo hacemos propio, mejora la complicidad, la sensación de ser comprendidos y la sensación de remar en la misma dirección, ¿no? De que nos estamos entendiendo. La segunda cosa es que aumentamos las posibilidades de que el paciente recuerde lo que hemos hablado en la terapia y que lo aplique fuera. Y es que pasa una cosa, porque muchas veces sobreestimamos la importancia que le damos a nuestras sesiones y asumimos que para los pacientes esa hora semanal o esa hora quincenal contigo es la más importante de su vida, y no es así. Los pacientes tienen muchas cosas en la cabeza, los pacientes, las personas en general, y no podemos asumir que van a recordar lo que hablamos en terapia porque sí, porque el simplemente del hecho de estar en terapia ya tiene que ser importante. Pues no, más de una vez, y si has hecho terapia, pues es que se me ha olvidado. Y tú dices, bueno, pues vale, pues se te ha olvidado. Entonces era que o no es tan importante, o es que era importante, pero no lo supiste comunicar, ¿no? Por eso utilizar las metáforas se convierte en una estrategia que podemos utilizar para favorecer que recuerden lo que hablamos, ¿no? No es lo mismo explicarle lo que es el refuerzo intermitente razón variable, para explicar que su conducta no influye en lo que hace su pareja, ya que su pareja es variable, que decir que cada vez que perdonas una falta de respeto a tu pareja porque está muy arrepentido y ahora se comporta genial, es como si echaras una máquina, como si echaras una moneda a la máquina tragaperras, a veces toca premio, a veces no, ¿no? Es decir, que tu comportamiento a veces tiene premio, a veces no, y es aleatorio y no depende de ti. Lo de la máquina tragaperras es mucho más sencillo de recordar y de comprender que lo otro. Y además conseguimos un tercer objetivo, que es el de provocar cambios emocionales que provoquen cambios conductuales. Que fíjate que yo, mira que estoy diciendo en todos los audios o de vez en cuando, ¿no? El cambio exterior es primero y luego va el cambio interior. Bueno, pues a veces hay cosas que no son así, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de la máquina tragaperras, si la paciente se lleva esa imagen consigo cada vez que, pues no sé, le prepara una cena rica a la pareja y este no le agradezca ni nada o se la critique, pues entonces de repente se le va a venir a la cabeza la máquina del bar de abajo y ella echando una moneda y no obteniendo premio, ¿no? Entonces la emoción que se pretende provocar aquí a lo mejor es la de enfado, para que deje de justificar y aguantar una relación donde no está bien tratada, o la de, bueno, pues yo he hecho lo que he podido, ¿no? O sea, es decir, la de un poco pues me da lo mismo, ¿no? No me voy a esforzar más. Hay metáforas para todas las emociones, es decir, hay metáforas que tratan de provocar pues esperanza o, pues no sé, lo contrario de la frustración, que es la satisfacción, no, bueno, la sensación de ser capaz de cambiar, ¿no? La esperanza, ¿no? Algo así, ¿no? Pues por ejemplo, una que uso, ¿no? La de la bicha de la depresión, que es como que tienes una bicha en tu cabeza, que lo que quiere es quietud, oscuridad y silencio, y por eso hace todo lo posible para que no hagas nada, te quita las ganas, te da argumentos para que no hagas nada, porque ya lo que quieres es que tú te quedes en la habitación para ya poder crecer. Entonces, el darle esa visión, esa metáfora de una bicha, de que tú puedes luchar contra la bicha, etcétera, etcétera, bueno, provoca una emoción de esperanza, provoca cierta, sí, no frustración ante algo, ¿no? Porque es algo que entonces, vale, entonces esto, con esto podemos hacer algo, ¿no? Bien, la cuarta función de la metáfora es la de preparar al paciente para la acción, ¿no? Para el cambio. Si la metáfora no prepara para el cambio, no es una buena metáfora. Si no ayuda a que el paciente haga algo diferente, o por lo menos pensar diferente, la metáfora podrá ser todo lo bonita que quieras, todo lo precisa que quieras, que no va a funcionar. Por ejemplo, ¿conoces la metáfora de la rana en la olla hirviendo, ¿no? Es una rana que se muere porque le van calentando el agua poco a poco y no se da cuenta de la subida de temperatura. Entonces acaba muriendo. En cambio, si tú metes a una rana en agua hirviendo directamente, pues va a luchar por escapar, ¿no? Y esta metáfora yo la he escuchado mucho en el contexto de violencia de género para ofrecerle una explicación a las mujeres de por qué no se dieron cuenta a tiempo, de por qué no ven las señales, etcétera, etcétera. Esto, si la dejas así plana, pues no, es la metáfora, agua hirviendo, tal, ah, claro, vale, ya está. Pues no vale para nada. Pero puede servir... ¿Vale? Puede servir como inicio de cambios de actitud frente a su expareja. Por ejemplo, que detecten las subidas de temperatura y que no se queden quietas. O para dejar de torturarse con la culpa de tendría que haberlo visto venir y cosas así. Entonces, si tú la cuentas y no la trabajas y la dejas así sin más, no provoca ningún cambio. ¿Vale? Hay algunas metáforas que solo explican, ah, vale, me ha ocurrido esto, vale, ¿y ahora qué? Como por ejemplo esta de la rana de la olla hirviendo, te puedes quedar así, ah, vale, sí, me ha ocurrido esto, me he quemado, ¿y ahora qué? Bueno, tienes que ir trabajándola, tiene que tener un sentido para el futuro, ¿no? Si no, no tiene valor. En resumen, las metáforas sirven para crear imágenes que representan contenidos abstractos, favoreciendo que lo recuerden, conectan el intelecto con un sentimiento y pueden llegar a provocar experiencias emocionales curativas y refuerzan la alianza terapéutica. Vamos, una maravilla. Ahora bien, como ya te adelanté, no todas las metáforas valen, ni tampoco vale cualquier manera de utilizar la metáfora en consulta. Te voy a contar ahora unos errores, ¿vale? Para que los evites con esto de las metáforas. Bien, un primer error es continuar con la metáfora del tirón sin observar si el paciente la está pillando o no. Y aquí la clave no es lo bonita que sea la metáfora ni lo mucho que te guste a ti. La metáfora es para el paciente, por lo tanto, es él o ella quien decide si es adecuada o no. Así que tienes que observar si el paciente, señales, ¿vale? Mira señales no verbales, si va sintiendo con la cabeza, si empieza a utilizar esa misma metáfora en el vocabulario, ¿vale? O sea, en el discurso de él, o incluso si le cambia algo, ¿no? Y entonces, ¿vale? Ha cambiado un poquito la metáfora, la ha modificado, no sigas tú con la tuya, aunque la haya cambiado, a lo mejor te guste menos, bueno, pues cámbiala, lo siento, tiene que ser esa, porque esa es la que va a servir. Y hay psicólogos y psicólogas que se apegan demasiado a sus metáforas y no son capaces de elaborar otras nuevas, ni siquiera de cambiar un poquito. Recuerdo un psicólogo con el que, bueno, no era mi adjunto, ¿no? Yo estaba de residente, que estaba muy enamorado de la terapia de aceptación y compromiso. Esto fue hace muchos años, cuando la terapia de aceptación y compromiso estaba súper de moda, que por cierto ya ha pasado de moda porque yo, o le han cambiado el nombre, no, bueno, no sé, porque hace un montón de años había un montón de publicidad de este tipo de terapia, e incluso la pedía en ofertas de trabajo, la formación en terapia de aceptación y compromiso, y yo ahora no la veo en ninguna parte. Bueno, es igual, me estoy desviando. La cuestión es que este psicólogo estaba muy enamorado de la terapia de aceptación y compromiso, yo aprendí mucho de él, y usaba las metáforas que venían en los manuales, ya sabes, la del oso blanco, la del conductor de autobús, la del invitado, ¿no? Y las usaba yo aprendí mucho, ¿vale? Este psicólogo lo digo, pero había, yo creo que cometía un error, que era que había un paciente en concreto que no entendía nada, no entendía. Le preguntaba que dónde estaba el oso, o le decía que él no tenía carné de conducir, que él no podía conducir un autobús. Es decir, bueno, pues tenía un pensamiento, unas limitaciones que las metáforas no eran. Luego con otras sí que tenía un lenguaje metafórico el paciente. Pero bueno, igual eran demasiado complejas, no lo sé. Bueno, pero este psicólogo insistía, ¿no? Decía, no, y se la volvía a explicar, y se la volvía a explicar. Y yo decía, bueno, yo creo que por aquí no es, pero bueno. Quiero decir, no hace falta llegar hasta ese extremo, ¿vale? Este era un extremo con un paciente que no veía la metáfora. Entonces, si un paciente no ve clara la metáfora, la cambias. O dejas de hacer metáforas si ves que lo de las metáforas no le va. No pasa nada. No son la panacea. A mí es un recurso que me gusta mucho, pero también puedo trabajar sin ellas, ¿no? Y esto de las metáforas es eso. Es como cualquier otra técnica. Si las usamos de manera muy rígida, pues dejan de tener sentido. Bien. Otro error es pensar que eres tú la persona que tiene que inventar la metáfora. Y bueno, sí. Puede que esté bien que te sepas unas cuantas genéricas, la del oso blanco, la del autobús, la bicha, la máquina tragaperras, ¿vale? Porque, bueno, te pueden venir bien, pero las metáforas más potentes son las que se inventan basándonos en el lenguaje del paciente. Y para eso hay que atender mucho a ese lenguaje. Y son cosas muy básicas. No tienen que ser expresiones muy singulares, sino, pues, por ejemplo, una vez un paciente me describía su ansiedad como un nudo en el estómago, ¿no? Que no es nada raro, es una metáfora bastante común. Bueno, pero yo le empecé a hablar del nudo, ¿no? ¿Qué cosas te ayudan a deshacer el nudo? ¿Cómo podemos desatar ese nudo? ¿Cómo está de apretado el nudo? No le cambié la metáfora por opresión o, yo qué sé, o quemazón o cualquier otra cosa que podría haberme dicho de la ansiedad, ¿no? Yo hablé de nudo y cómo podremos desatar y cuántos nudos tiene ese nudo. ¿Tiene dos, tres? ¿Es un doble nudo? Es, vale, es un poco así, ir jugando con eso. Pero tampoco, incluso ni siquiera tiene que ser parte del lenguaje metafórico, ¿no? Ni siquiera lo tiene que decir el paciente. Puede ser cualquier otra cosa que diga, ¿no? Pues una paciente que hacía natación, bueno, le hicimos una analogía, ¿no? Que si ella se pone a pensar dónde pone el brazo, dónde pone la pierna, cómo da la patada, cómo gira la cabeza, entonces nada mucho más lento, porque es imposible atender a todo eso, tiene que hacer algo automático, ¿no? Entonces, al principio, cuando estamos aprendiendo, ¿no? Sí, bueno, ya sabía, ¿no? Como tú, ¿cómo aprendiste a nadar? Tú, bueno, a veces te sueltan al agua y ya está, ¿no? Pero luego, ¿cómo aprendes las técnicas, no? Pues se hace por partes. Primero agarras la tabla y nadas fijándote solamente en las piernas, ¿no? Mientras que los brazos te dan igual. Luego puede ser al revés. Las piernas las bloqueas y haces solo con los brazos. Y le hicimos la analogía, pues, porque tenía un tema de ansiedad social. Cuando quedas con amigas, si estás todo el rato pendiente de cómo decir lo que vas a decir, de lo que vas a decir, de lo que no, si como el tono, etcétera, etcétera, al final vas más lento que el resto y entonces no, bueno, pues al final vas a destiempo y al final te quedas callada, ¿no? Entonces, si necesitas aprender algo, habría que hacerlo por partes e ignorar el resto hasta que estés cómoda con una cosa. Pues, por ejemplo, antes dijiste que te cuesta sonreír. ¿Podrías practicar la sonrisa y solo la sonrisa sin preocuparte de nada más? ¿Vale? Esto fue una propuesta, ¿no? Le hicimos la analogía y ella entendió, ¿vale? Que, bueno, lo entendió más fácil la tarea, ¿vale? Al hacerle la metáfora con el tema de la natación, ¿no? Entonces nos ayudó a que entendiese nuestro enfoque del caso. Y además que se acordara de nosotras cuando vaya con sus amigas, que se imagine a ella que está con una tabla y lo único que tiene que hacer es sonreír. Bien, el siguiente error que te quería comentar es el de utilizar muchas metáforas seguidas, ¿vale? Entonces, las metáforas, igual que las tareas, pierden fuerza si van en conjunto y hacen perder el hilo de la terapia. Mira, esto no sé cómo explicarlo, ¿vale? Pero es que es así, ¿vale? Es que si tú empiezas a hablar de manera metafórica todo el rato, la terapia deja de tener sentido. Y hay un libro, es que yo estaba escribiendo, estaba redactando, ¿no? El esquema de esto, estaba escribiendo la lección y se me venía a la cabeza un libro que leí hace ya, no sé, ya un par de años, así que no sé si conocéis a la vecina rubia, que bueno, que tiene no sé cuántas novelas y demás. Bueno, yo la conocía por al principio por Twitter. Y me gustaba, bueno, las imágenes que creaba, ¿no? Tiene frases, ¿no? No puedes gustarle a todo el mundo, no eres una croqueta. O me quité la venda de los ojos y me hice una coleta con ella. Bueno, cosas así que en tweets o pequeñas dosis, ¿no? Que es una red social, que al final es una pequeña dosis, pues quedan bien en la cabeza de la gente. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues en su día sacó una novela. Yo la vi en la biblioteca, ¿vale? Yo no, hace mucho que no compro libros porque no tenemos sitio. Bueno, la cogí. Pues es que no me gustó, ¿vale? O sea, no me gustó, se me hacía pesado de leer, porque no quiero ofender a nadie, si le gusta la... A lo mejor tú la has leído y te ha gustado, genial, ¿vale? No tengo nada en contra, pero a mí se me hacía pesado porque cada dos párrafos, o incluso en el mismo párrafo, había una metáfora, o una frase hecha, o una comparación, ¿no? Y era un empacho, o sea, ya no puedo recordar ninguna de esa, de qué iba el libro, porque era todo el rato y esto es cómo, y esto es cómo, y esto es cómo, y esto es cómo, ¿no? Bueno, si te gusta La vecina rubia, bueno, me sigue gustando en pequeñas dosis, pero yo las novelas no las leo y no quiero que me odies por esto si a ti te gusta, ¿vale? Podemos ser amigos todos. Yo lo que quería ilustrar, porque me tenía que sacar de la cabeza, es que cuando haces muchas metáforas, se puede perder el hilo de la sesión o que la metáfora ya no tenga tanta importancia y por lo tanto no se recuerde. Y por eso te aconsejo que te centres en una sola metáfora sobre un objetivo concreto y la elabores bien. Es decir, una metáfora, un objetivo. Y ya está. Y la sigues. ¿Vale? En vez de tienes tres objetivos, pues tres metáforas distintas, no, vete a una. Una, igual con el otro objetivo, pues hace otra cosa, o lo dejas hasta que se cumpla el primero, ¿vale? Vete despacio, no tienes que montarte ahí una historia tremenda de metáforas. Bien, siguiente punto. Hemos citado los errores y ahora, ¿cómo y cuándo utilizar las metáforas? ¿Vale? Bueno, mejor sí, ¿cuándo y cómo? Vale, ¿cuándo hay que usarlas? Vale, mi opinión personal basada en la experiencia que tengo, ¿vale? Y no nada basado en la evidencia, así que lo puedes tomar bien o no lo puedes tomar, ¿vale? O sea, lo que quieras. Mi opinión personal es que se pueden usar en cualquier momento, pero no de la misma manera. Si quieres usar la metáfora al principio de la sesión, o mientras estás, no al principio del todo, ¿no? Pero ya me entiendes, ¿no? Al principio de la terapia, es mejor utilizarla en forma de pregunta, ¿no? Es como si tuvieras un loro a tu lado dándote la vara con críticas constantes, así, en forma de pregunta. En cambio, si la metáfora es más hacia el final de la sesión, pues mejor utilizar un relato, ¿no? Bueno, es que nos da la sensación que es como si tuvieras un loro a tu lado dándote la vara con críticas constantes, ¿no? La frase es la misma, pero una está hecha en forma de pregunta y otra está hecha en forma de relato. Y esto, bueno, tiene el sentido, te lo voy a argumentar, es para que seas más coherente y dediques la primera parte a explorar el problema con preguntas, ¿vale? Que ya he dado la vara yo bastante ya con esto también. Y la segunda parte de la sesión a dar una devolución. Entonces, tiene más sentido que si es una primera parte y tú estás explorando, hagas preguntas, aunque sea para validar la metáfora. Y si luego ya estás haciendo una devolución, como hicimos con la chica esta de la piscina, de la natación, que le hicimos una devolución en forma de metáfora, se lo hicimos al final, no al principio, ¿no? Y por supuesto puedes combinar ambas, ¿no? Y es la que te recomiendo, porque si yo empiezo y le pregunto, oye, es como si tuvieras un loro a tu lado y me dice que sí, luego en la devolución puedo seguir con esa metáfora. Oye, pues el loro, ta, 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 ¿no? Entonces, este es el cuándo, ¿no? Al principio yo lo haría en forma de preguntas, hacia el final de las sesiones pues más en forma de relato, ¿no? Ahora, ¿cómo usarlas? El primer punto es remarcar la metáfora. Hazla importante. ¿Cómo? Pues, ¿cómo marcamos la metáfora? Pues cambiando tu lenguaje corporal, por ejemplo, cuando la vayas a contar. Por ejemplo, te echas un poco hacia adelante o cambias tu tono de voz o la rapidez con la que hablas. Vas más lento, como estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, si cambias eso, estás marcando que lo que vas a decir es importante, que lo que vas a decir es diferente. La gente entonces te empieza a escuchar más, ¿no? Y no tiene por qué ser un gran discurso. Puedes, por ejemplo, puedes hacerlo igual con la pregunta del loro, ¿no? Cuando preguntes, pues te echas un poco para adelante, haces la pregunta más despacio o incluso te tocas el hombro, ¿no? Simulando que hay un loro ahí, dependiendo, ¿no? Haces algún gesto, ¿no? Que fortalezca la metáfora, lo que sea, ¿no? Entonces, hazla importante, remarca el lenguaje corporal. El segundo punto, ya lo dije antes, es observar si resuena en el paciente. Y es fundamental, presta atención sobre todo a dos reacciones. Si asiente con la cabeza y sobre todo si empieza a utilizar esa metáfora de manera espontánea. A veces no siempre la utilizan de manera espontánea, pero una vez que tú la hayas puesto dos o tres veces y te va diciendo que sí, ya la empiezan a usar, ¿no? Pero a lo mejor no está... Y ahí fíjate, si no la está usando de manera espontánea, ¿qué es lo que está diciendo? Porque a lo mejor está haciendo una variante de la metáfora, a lo mejor está haciendo otra metáfora distinta que te está pasando desapercibida. Bien, el tercer punto que tienes que tener en cuenta es que las metáforas no son de usar y tirar. Si una ha funcionado, utiliza en las siguientes sesiones. Pues, por ejemplo, con lo de la máquina tragaperras, le puedes preguntar en la siguiente sesión ¿cuántas monedas has gastado la última semana? O con el oro, pues el oro te ha dado la brasa esta semana, ¿no? Las puedes estirar hasta donde tú y tu paciente queráis, ¿vale? Es más, puede ocurrir que el paciente resuelva un objetivo en el que has utilizado una metáfora y te plantea otro, ¿no? Pues, oye, pues has solucionado un tema y ahora pues me gustaría trabajar lo siguiente, ¿no? Bueno, pues si puedes, puedes plantearle lo mismo. Es decir, puedes plantearle incluso la misma metáfora y así le haces ver que hay un nexo común a ambos problemas y que no son tan diferentes, por ejemplo, con lo del loro. Ah, entonces, a mí la ropa, no, yo ya me he visto, imagínate que es un loro que le critica la manera de vestir, que le queda todo fatal, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, bueno, ya se pone la ropa bien, el loro tal. Y dice, no, pero es que ahora me siento que estoy mal en el trabajo y tal. Ah, entonces ahora el loro ha cambiado el discurso. ¿Sabes? Le puedes decir para que vea que es un poco igual y así aceleras también el proceso, ¿no? Entonces, porque, bueno, pues eso, bueno, por ejemplo, no con el loro, mira que personalicé una situación que no era con el loro, pero es lo mismo, ¿no? Una vez tuve una paciente que se quejaba de que, pues eso, que no se sentía bien con su cuerpo, que se trataba mal, se juzgaba, y hablando, bueno, como le gustaban así la, bueno, en fin, le gustaba un tipo de películas, llegamos a la metáfora de que tenía la madre de Bridget Jones dentro de ella. Que como madre la quería mucho, pero era una inadecuada absoluta, ¿no? Bueno, no sé si habéis visto las películas de Bridget Jones, da igual, os podéis imaginar a la típica madre que intenta que su hija tenga marido, que su hija adelgace, que su hija no sé qué, que en el fondo la quiere mucho, pero que quiere que sea como ella quiere, la tiene en la cabeza, ¿no? Bueno, es igual. Eso, entonces, al hablarle de la madre de Bridget Jones en vez de un loro, le sirvió para tratarse con más compasión cada vez que tenía algún pensamiento de crítica hacia su cuerpo, porque el malestar no era solo la crítica en sí, sino que se sentía mal porque no debería criticarse así, porque los cuerpos son cuerpos, porque tendría que gustarse tal y como es, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, claro, tenía la madre Bridget Jones diciéndole, ¿no? más carca, ¿no? Más antigua, diciéndole, ay, tienes que adelgazar, así no vas a encontrar marido. Bueno, que no era, ya tenía pareja, pero no era eso lo que le decía. Pero por otro lado decía, ¿pero por qué yo soy así de carca, ¿no? ¿Por qué me tiene que importar a mí la apariencia si yo ya sé que no, el body positive y todas estas cosas, ¿no? Bien, esto más o menos con lo de la madre de Bridget Jones se fue resolviendo, pero en una sesión me plantea pues el tema del trabajo, ¿no? De que pese a que sus jefes y compañeros dicen que es una buena profesional, que hace bien el trabajo, ella pues se siente mal, se siente como que no lo hace bien. Entonces, en vez de plantear algo totalmente nuevo, le dije, pero ¿te estará queriendo decir algo la madre de Bridget Jones ahora con esto, con estas críticas? Y bueno, y ahí pudimos seguir trabajando en esto, ¿no? Ya se rió, ya lo pilló y lo fue mucho más fácil, ¿no? Bien, entonces estira, ¿vale? Todo lo que puedas las metáforas porque son cuando son útiles, ¿vale? Porque valen para mucho. Bueno. Y para terminar, porque había pensado poner ahora varias metáforas, pero bueno, ya las he ido así poniendo así en los ejemplos de metáforas que yo utilizo. Pero mira, se me ocurrió que en vez de darte peces, pues te voy a enseñar a pescar. Las metáforas están en todas partes. El lenguaje cotidiano está lleno de ellas. Yo ahora mismo te he dicho, hay una frase hecha, ¿no? Que es darte peces, te voy a enseñar a pescar. Así que yo lo que te propongo para que aprendas a captar las metáforas es que practiques. Simplemente tienes que tener la alerta puesta. Entonces, al menos 2 veces al día, fíjate en qué metáforas está utilizando la persona con la que hablas o cuáles utilizas tú incluso, ¿no? Porque no tienen por qué ser pacientes, ni siquiera tienen que ser conversaciones en personas. A lo mejor no hablas con nadie en todo el día porque, yo qué sé, vives sola o, bueno, cosas que pasan. Pues prueba a fijarte en vídeos de TikTok o de Instagram, si utilizas esas redes, 1 o 2 veces al día nada más, ¿vale? Fíjate, pues aquí qué metáfora está usando, qué lenguaje metafórico, porque está de verdad en todas partes. Busca 2 metáforas en el lenguaje de la gente y ya verás que poco a poco te vas dando más cuenta tú de esas metáforas que se usan en consulta y que antes podían pasar desapercibidas, ¿no? Porque son tan cotidianas a veces que ni las vemos. Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de ansiedad, ¿no? El nudo en el estómago, la opresión en el pecho, el no sé qué, todo eso son metáforas, ¿vale? Todo eso son metáforas, lo que pasa es que pasan tan desapercibidas que ya las creemos reales, ¿no? Entonces eso, punto 1, fíjate en eso. Y otro ejercicio que puedes hacer, y que recuerdo yo haberlo hecho de pequeña, es más un ejercicio de creatividad, pero te puede ayudar a crear tus propias metáforas, ¿no? Las instrucciones son sencillas, pero la resolución no lo es tanto, ¿no? Son ejercicios, las metáforas al final en lo que se basan es en conectar 2 realidades, 2 cosas, ¿no? Es, por ejemplo, la metáfora está los peces, en vez de darte los peces, te voy a enseñar a pescar. ¿Qué estoy diciendo aquí? Yo no te voy a enseñar a pescar. Lo que te estoy diciendo es que te voy a enseñar a crear tus propias metáforas en vez de darte las hechas, ¿no? Entonces está conectando la parte de pescar con la parte de metáforas, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es conectar 2 cosas. Tienes que pensar en 2 objetos o animales o personas o emociones o lo que quieras y pensar qué tienen en común. ¿Qué tienen en común? Un gallo y una silla. ¿Qué tienen en común? Unas gafas y un coche descapotable. ¿Qué tienen en común las margaritas y la depresión, ¿no? Eso, coges 2 cosas al azar, incluso pues, si tienes un diccionario, pues ala, abres por páginas al azar y coges 2 palabras y ala, ¿qué 2 cosas tienen en común? Y así practicas esta habilidad de conectar puntos que son distantes, que es al final de lo que se trata de hacer cuando creamos una metáfora, ¿vale? Y esto, por ejemplo, es muy útil. ¿Qué tiene que ver la natación con la ansiedad social, ¿no? Bueno, pues ahí arriba, un poquito más antes en la lección, pues tienes la respuesta, ¿no? Porque se trata de conectar 2 cosas. Y nada más, con estos 2 ejercicios me despido hasta la próxima lección, que será el día 30, y ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soporte o aquí en los comentarios. Bien, y el próximo día te voy a hablar sobre algo que da un poquito de miedo a algunos psicólogos que he estado viendo que no saben cómo trabajar y que lo que hacen es derivar, que es sobre las ideas o pensamientos delirantes, ¿vale? Para que por lo menos tengas cierta idea si algún día te cruzas con algún paciente así. Venga, hasta luego, chao, chao.